Aqui estamos na lección 24 de esta serie. Como digo, hemos pasado por muchas lecciones y además después de esto, pero por lo menos principios para hacer decisiones, formar prioridades y la agenda de un líder. Para hacer decisiones, el líder espiritual tiene que hacer varias cosas. Uno, orar para buscar la dirección del Espíritu y la voluntad de Dios. Orar. Número dos, tiene que estudiar la palabra, estudiar mucho la palabra de Dios. Uno que quiere servir a Dios, tiene que empaparse de la Biblia, ¿verdad? Conocerlo muy bien, cada sección de la Biblia, el tema de los diferentes libros de la Biblia, donde contestar preguntas acerca de cualquier tema, ¿verdad? De matrimonio, de salvación, de cómo es Dios, cualquier cosa. Número tres, un buen líder pide mucho consejo de otros creyentes. Pide consejo, trata de ser dispuesto a aprender y honesto, aunque no infalible. 70% de las veces la segunda opción presentada es mejor que la primera que habíamos considerado. En otras palabras, si viene una persona con un problema, dice, eso es mi problema, pastor, debo hacer esto o otra cosa, debemos reconocer que la mayoría de las veces es mejor, la primera cosa que viene a mente es mejor consultarlo con otros y ver otras opciones. Y casi siempre otra opción es la mejor opción para sugerir una persona, ¿verdad? Así que si piensas en diferentes opciones de cómo hacer la obra, cómo evangelizar, no siempre la primera cosa que viene a mente es la mejor cosa. Es bueno pedir consejos, tener otras ideas. Mi persona que estoy sentado. Número tres, pide mucho consejo. Número cuatro, presta atención a los críticos. No solo escuchar los consejeros que te agradan, anima a otros a hablar libremente. Muchos pastores tenemos miedo de críticos, todos tenemos miedo de críticos. No nos gusta escuchar críticos, ¿verdad? Pero muchas veces la esposa que nos critica es la mejor amiga, ¿verdad? Y muchas veces el hermano en la iglesia que es crítico es su mejor amigo. Es que él ve cosas que usted no quiere ver. Muchos son críticos y solo quieren chismorear y criticar y hay que darse cuenta que 80% que dicen es basura, pero hay 20% que es cierto, son sus mejores amigos, ¿verdad? Abraham Lincoln, cuando tomó la presidencia, buscó para su, en medio de la guerra civil de los Estados Unidos, buscó su secretario del Estado o el secretario de guerra, su peor enemigo político. Y así no tenía miedo de sus críticas porque sabía que iba a ofrecer buenos consejos, ¿verdad? Y así que él estaba dispuesto a tomar decisiones en contra de su secretario, pero le escuchó con toda atención y respeto. Y ganó su confianza, ganó su respeto por escucharle. Los críticos nos ayudan. La esposa cada vez que critica tiene algo de verdad en lo que dice, a lo mejor no todo, pero algo, y tenemos que ver si nos está criticando por buena razón. Exagera, eso sí, los críticos siempre exageran más de la cuenta, pero siempre tienen algo de razón, y así tenemos que buscar si es la razón que tienen. Entonces, número 5, evalúa las circunstancias para ver si Dios está contestando oraciones o guiando para actuar. Nunca hay coincidencias con Dios. Nunca hay coincidencias. Siempre a propósito. Vea hace interrupciones como oportunidades de Dios en lugar de sentirse controlado por las interrupciones o confundidos por interrupciones. Prepara un horario para planear por interrupciones. Pues vendrá. Así que no hacer tu schedule tan apretadito que nadie puede llamarte de sorpresa. Siempre está preparado. Ahora bien, si usted llama aquí y no reconozco su número de teléfono o no aparece su nombre, yo no contesto el teléfono. Usted tiene que dejar mensaje. Pastor, eso es fulano. Quiero consultarle una cosa. Y más me gusta que me diga lo que quiere consultar. No me gusta que me llamen. Pastor, llámame. ¿Por qué quiere llamar a este pastor? ¿Quiere regañarme o qué quiere, verdad? Me dice, pastor, quiero invitarle una cosa. O necesito consultarle una cosa de mi clase. O, ¿verdad? Quiero hablarle de una persona, ¿verdad? De la iglesia. Quiero consultarle de algo de mi familia. Algo muy general, ¿verdad? Pero me ayuda a saber si es emergencia para contestarle. O si es una cosa que, bueno, ya veré el hermano cuando viene a la iglesia el mes que viene o algo. Yo no sé cuán importante es, y así que me dice, si veo tu nombre, muchas veces hoy en día no aparecen los nombres, por eso no sé quién llama, pero si veo tu nombre y es uno de ustedes, casi siempre, si no estoy muy ocupado en alguna cosa, lo recojo y le contesto, hola hermano, ¿cómo está usted? Pero si usted tiene su nombre cubierto en el teléfono, no se sorprende si no le contesta a usted. Así que tengo la máquina. No puedo pasar todo mi día en venta. Y eso es lo que pasa cuando cubre su nombre muchas veces. Todos los días, quiere comprar esto, quiere venir a este lugar, quiere que nosotros vayamos a la iglesia para hacer esto, ¿verdad? No. Y por eso, si usted escucha la máquina de la iglesia, yo no prometo que voy a devolver la llamada. Muchos dicen, hola, esto es fulano de tal, que deje un mensaje y le regresaré la llamada cuanto antes. Yo no digo eso mentira, ¿verdad? Yo solamente digo, hermano, gracias por llamar, puede dejar su mensaje. Adiós. Y así puede dejar su mensaje. Y yo veo si quiero contestarle o no, ¿verdad? El hecho es que uno tiene que controlar su tiempo un poco. Yo estoy ya demasiado despistado. Yo no puedo solo gastar mi tiempo en cada cosa, ¿verdad? Es lo que pasa es que hay ciertas hermanas, especialmente las hermanas mayores, que si veo su nombre no siempre contesto. Porque yo sé, ay, quiere hablarme otra vez de sus ataques, de dolores, de sus quejas, de sus hijos. Y yo no tengo tiempo para esto ahora, ¿verdad? Así que no les contesto. Pero el hecho es que tenemos que controlar las circunstancias, pero no molestarnos y así planear que habrá tiempos que alguien va a llamar y decir, pastor, estoy en medio de una crisis en la casa, puede venir. Uno tiene que estar dispuesto a dejar todo y ayudar a una persona en cada rato, ¿verdad? Que quiera. Pero puede ser una interrupción, es una oportunidad para orar con alguien o para animar a alguien. Por eso estamos aquí. Así que no hago un ídolo de tu horario, está flexible. Número 6, ser un maestro de la historia de la organización para saber lo que han hecho antes, lo que causó problemas en el pasado, y qué son las evidencias que Dios está obrando ahora y guiando ahora para el futuro. Recuerde que les dije, un buen líder tiene que ser un maestro de historia. Historia de pasado, presente y futuro, para ver la mano de Dios por donde parece estar guiando. Y entonces saber lo que han procurado hacer antes para no repetir los mismos errores o para repetir las mismas condiciones. Pero de cualquier manera, si tú, yo tengo ventaja aquí porque comenzamos la iglesia nosotros mismos, conozco toda la historia de la iglesia. Pero tú llegas aquí como nuevo pastor, otro pastor llega de afuera y él no sabe todo lo que hemos hecho en estos 22 años, lo que ha fracasado, lo que ha sido de bendición. Y a lo mejor quiere tratar una cosa que hemos probado y no va a funcionar. Ya conozco a la gente aquí, pero él no lo sabe. Tiene que llegar a ser un maestro de la historia de la iglesia donde usted va a trabajar. Otra vez, estoy trabajando esto para pastores, ¿okay? No para ustedes, pero en el futuro si llega a ser pastor para estar advertido de cosas, ¿ok? Luego entonces, establece prioridades y recordar tus metas, ¿ok? Hacer decisiones basadas en qué son tus metas. no deja las cosas insignificantes, o no deja las cosas significantes o importantes, quita tiempo de lo más importante. Lo que pasa es que hay muchas cosas importantes. Pero si yo no he orado durante el día, lo más importante para mí es orar, o yo no sirvo de nada. Así que poner las cosas más importantes en su lugar. Hay muchas cosas importantes en la administración de la iglesia. Pero si hay almas que necesitan salvación, hay que poner al lado cosas importantes para tratar con lo más importante, que es hablar de este alma del Señor Jesucristo. Entonces, saber qué es importante y qué es lo más importante, ¿verdad? Evita que gaste tiempo primero en novedades. Es que la computadora es magnífico, pero yo puedo gastar demasiado tiempo, ¿verdad?, buscando ese dato y buscando otra cosa. La tecnología debe servirme a mí, pero muchas veces yo estoy allí mirando las noticias o buscando cosas de interés y ya gasto demasiado tiempo cuando debo solo abrir mi Biblia y estudiar la palabra de Dios y no preocuparme de las noticias del día o de buscar otras cosas de interés, ilustraciones para sermones o algo. Falta de delegación a otros puede ser detalles administrativos y secretarios en periodos de 15 minutos. Si hay algo que puedes hacer en 15 minutos o menos, probablemente puedes delegarlo a otra persona. Si usted tiene secretaria, si tiene otros, yo no tengo secretaria, si yo tengo que hacer muchas tareas pequeñas, ¿verdad? Y eso come montones de mi tiempo. Yo habría escrito ya 20 libros si no tuviera tantos detalles en mi vida comiendo mi tiempo. Pero el hecho es que cuando hay una secretaria o alguien, usted debe buscar a quien delegar detalles para hacer, ¿verdad? Hay muchas cosas que me gustaría hacer, como los tableros de misiones. La hermana Silvia trata de decorarlos de vez en cuando, pero cada mes necesita otro arreglo. Si a veces estoy tentado para hacerlo, digo, no, hay que delegar esto a otra persona. No puedo preocuparme de detalles como esto, o nunca voy a orar y hacer sermones y visitar los que necesitan visitas. Conversaciones de ocio. Hay personas que han entrado aquí, jóvenes a veces, y hasta hombres que piensan que el pastor está allí para platicar. Yo soy aburrido, el pastor estará aburrido. Voy a ir a platicar con el pastor de cómo va mi día. Y el hecho es que el pastor no está aquí para plática de ocio. Si tienes cualquier cosa importante de la familia, de los hijos, de sus tristezas, su necesidad de oración, venga, estoy para servir a cualquier que quiere, ¿verdad?, platicar en serio. Pero si estás aburrido y solo quieres hablar de, oh, pasó bien las estaciones, fue muy bonito, me gusta Disneyland, qué bueno tiempo, pues, lo siento, es que no tengo tiempo para mi plática de ocio mucho, ¿verdad? Pero si es una plática que quiere hablar de la familia, lo que sea, amén. Pasa tiempo de interés propio, hobby. Cuidado con esto, es muy bueno tener diversiones, ¿verdad? De hacer carpintería o plantar un huerto, una hortaliza, cualquier hobby. Está muy bueno, necesita esto. Pero cuidado que la diversión no tiene que ser prioridad en tu vida, ¿verdad? Y dedicar demasiado tiempo a tus pasatiempos. Desorganización come mucho de mi tiempo, ¿verdad? Falta de buscar informes y historiales, falta de mantener informes y historiales buenos, ¿verdad? No sé dónde están mis sermones, tengo que buscar dónde están las notas aquí, dónde está esa ilustración. Un poco de organización ayuda mucho. Es mejor delegar o buscar ayuda para tirar cosas a la basura y formar un sistema arreglado para su trabajo. ¿Ok? Número 8, después de después de la decisión, acepta las consecuencias. Si usted quiere ser un buen líder, ¿verdad? Establece prioridades, no va a gastar tiempo. Pero número 8 aquí entonces, Cuando haces una decisión, aceptar las consecuencias. No culpar a otros en la iglesia, confiesa sus errores, no culpa a los obreros, permanece firme en tus decisiones y estás convencido que Dios te guió a esto, y aprende de errores y malas consecuencias y ve adelante en vez de desanimarse. ¿Okay? Muchos hacen malas decisiones y quieren culpar a cualquiera, ¿verdad? Pero no podemos hacer esto. Tenemos que aprender, número 9 en la hoja, aprender cuándo decir no. ¿Cuándo decir no? Para no sobrecomprometerse. Si no planeamos nuestro tiempo, otros lo harán. Si yo no tengo un plan, cada momento, pastor, ¿me puede ayudar con esto? Pastor, que haga esto. Pastor, lléveme a la tienda. Van a ocupar tu tiempo si no dices, no, es que ya tengo este tiempo planeado, necesito hacer esto. Ahora, si dice, pastor, acompáñame a una persona muriendo, dejo todo, ¿verdad?, por lo importante. Pero si es solamente, pastor, ayúdame, necesito ir a la tienda, no, tengo otras cosas que hacer, a ver si usas otro. Pero no sobre comprometerse, Dios no nos da más lo que podemos manejar. Pero muchas veces, ya perdí el lugar allí. Dios no nos da más de lo que podemos manejar, pero muchas veces escogemos aceptar más de lo que Dios quiere que hagamos. Es que yo sé que yo soy así. Me encanta hacer muchas cosas, pero a veces yo sé que hago más cosas de lo que debo hacer. Y así tenemos que planear lo que Dios quiere que hagamos. Número 10, cultiva rutinas. Rutinas sanas. Y trabaja a un paso persistente. La vida es un maratón, no una carrera corta. La vida no es, corre 100 metros. Ya estoy muy cansado. No. Reconocer que tenemos mucho que hacer. Así que medirse con lo que usted puede hacer, ¿verdad? Es un maratón. Así que cultivar rutina. Mira, voy a estudiar en estas horas, voy a visitar en estas horas, voy a orar en estas horas. A lo mejor hay que cambiar la cosa, pero tengo mi rutina para ayudarme a mantener mi norma. Número 11. Enfócate en relaciones de personas y comunicación. Pone la relación con Dios primero. Da tiempo sin prisa a tu tiempo con Dios. No apresura la agenda de Dios, como hizo Saúl, ¿verdad? Hay que ofrecer sacrificio fuera de la voluntad de Dios, porque hay prisa. No hay prisa con Dios. Hacer las cosas bíblicamente. Pero enfócate en animar y entrenar a obreros, usa buena comunicación, y recuerda que tu trabajo mayor es con personas, más que proyectos. Dios primero. Ay, tengo 10 minutos para orar, Señor, que te digas eso o otra cosa. Ay, ya, he terminado mi oración. No será triste con Dios. Toma tiempo con Dios. Y entonces toma tiempo con la gente si necesitas tiempo, aunque muchos hay que limitar el tiempo porque quieren solo pasar tiempo, estar aburridos, ¿verdad? Pero hay que limitarlo con ciertas personas. Haz tiempo en tu agenda para mucho tiempo y tiempo de calidad para tu familia. Eso fue un fallo en mi vida, ¿verdad? No he hecho mucho tiempo para mi familia, siempre mucho ministerio. Pero si uno falla en planear, planea a fallar. Hay que planear o va a fallar. Con tu tiempo con Dios, tu tiempo con la familia, muchas oportunidades desaparecen rápidamente. Tiempo con tus hijos viene, va, ya pasa, ¿verdad? Pero las dificultades parecen quedarse si no tomamos las oportunidades para resolver problemas. No obstante, no debemos actuar sin oración, hay que orar, y consideración, actuar con consideración de la gente, salvo cuando estemos seguros que la acción es la voluntad de Dios. Hay veces que estoy convencido, tengo que hacer eso, es la voluntad de Dios. Pero pastor, ¿verdad? Que tengo una llamada ahora para hacer visita a un joven y no he tenido tiempo ni de contestar todavía. Pero llamó, parece, no sé cuándo estuve fuera, el miércoles pasado, el miércoles anterior, durante mi estancia fuera. cuando la llamada, pero acabo de llegar ya Marte y si apenas ahora estoy llegando a alcanzar las cosas, ¿verdad? Pero dice, pastor, hoy es miércoles, ¿puedo verme en mi casa a las 7:30 esta noche para una entrevista? ¿Qué voy a hacer el miércoles a las 7:30 esta noche, verdad? ¿Y en la casa de alguien? No, es que tendría que decirle, no hermano, es que ya el jueves, el viernes, en otro tiempo, pero no cuando hay servicio. Es que uno tiene que ofender a las personas a veces, porque hay otras cosas más importantes, ¿verdad? Pero si no, se es resentido. Pero alguien tiene que usar una concentración enfocada para hacer las cosas, hay tiempo para todo, y haz las prioridades primero, y trata de hacer una cosa a la vez, tanto como sea posible. Un líder trabaja en bloques de días y horas. Hoy más que minutos. Hay que aprovechar cada minuto. Si yo tengo un libro que estoy leyendo, llevo ese libro conmigo. Si estoy en el dentista, leo un poco. Si estoy en el carro, leo un poco, ¿verdad? Si no estoy conduciendo. Entonces ya uno tiene que aprovechar cada minuto para detalles. Pero por lo general, uno dice, hoy quiero lograr esas 5 o 7 cosas grandes hoy. Hoy esas 3 cosas. O voy a dedicar todo este día para este proyecto y hablo que todo lo demás. Es que un líder no puede decir cada 10 minutos hay que hacer diferente cosa. Se confunde y no logra casi nada. Eso es lo que hace una secretaria. Un líder tiene que aprovechar cada momento, pero lo hace en bloques de tiempo. Piensen horas. 2 horas aquí para este proyecto, para estudiar para el sermón. 4 horas aquí para preparar para el Instituto Bíblico. No, es que voy a estar 15 minutos aquí, ya 15 minutos después de esta casa, otros 10 minutos allí. No, es que una vez que solo abro un libro para preparar algo, es que eso me tomó un año de preparar. Lo que ustedes recibieron solo el mes pasado y hoy era más de un año entero de preparación. He leído como 20 libros, he estudiado mucho para preparar esto, ¿verdad? Los hermanos no lo aprecian porque es más importante salir con la familia hoy. Hay una cosa que me tomó todo un año para preparar. Pero el hecho es que lo hice porque puse días, semanas a veces, en bloques de tiempo para reducir eso de tal manera que ustedes podrían tenerlo en 2 días, el fruto de un año de estudio y trabajo. Aquí encuentro entonces que necesita concentración enfocada para utilizar cada momento, pero realmente pensar en bloques de tiempo. Peligros y tropiezos de líderes, ¿verdad? Aquí tiene días y horas, más que minutos, no sé lo que necesitan allí. Peligros y tropiezos. Para evitarlos, primero estar consciente de los peligros. Recuerda, somos más vulnerables en nuestros puntos más fuertes, pero todos tenemos el pecado que nos asedia. El hecho es que todos sabemos que tenemos debilidades. A veces, algunos cada vez que ve una mujer empieza a pensar malas cosas. Hay otros que cada vez que le tienta a trabajar un domingo, solo piensa en dinero. Hay algunos que cada vez que alguien le desanima, ya, abrumado, ya no quiere ir a la iglesia por 4 meses porque alguien le ofendió, ¿verdad? Cada uno tenemos puntos débiles que tenemos que guardar. Pero muchas veces nuestras caídas vienen en puntos fuertes. Uno le gusta estudiar, punto fuerte, pero pone los estudios sobre la gente, ¿verdad? Uno a veces está fuerte en querer predicar, y así el diablo le va a atacar allí, más que nada, porque no quiere que predique. El diablo quiere atacarle ese punto fuerte, ¿verdad? Así hay que tener cuidado de los peligros. Establecer barreras, reglamentos y normas personales. Ustedes saben, muchas veces lo he dicho aquí, que yo no puedo estar en este local a solas con una mujer, porque cualquier que mira una mujer entrar aquí, ya enseguida al pastor está con mujeres. Solo porque entra y sale. Así que si entra una mujer va a limpiar, yo voy a la tienda, adiós, ya no me quedo aquí, ¿verdad? El hecho es que no quiero ser visto con una mujer sola en el carro, porque aunque si van al hospital, la gente no lo sabe y dice malas cosas de pastores. Uno tiene que poner barreras al dinero, ¿verdad? Para que un pastor no puede malgastar todo el dinero en la iglesia, por eso hay que dar reporte de cada penny que se gasta, que se gana en la iglesia, con hermanos que cuentan el dinero, tiene que ponerle barreras para no caer, ¿verdad? Si está en la computadora y está sentado para mirar malas cosas, hay que poner alguna barrera en la computadora para no estar sentado a mirar malas cosas, ¿verdad? El hecho es que todos tenemos que poner barreras para ciertas cosas y establecer contabilidad con otros. Ahora eso debe ser primero con tu esposa, todo abierto, todo honesto. Ella puede mirar en cualquier cajón y saber que no hay pornografía, ¿verdad? Que no hay cosas malas, que no está escondiendo dinero de ella, que no hay nada escondido. Contabilidad con la familia, con la esposa. Y si necesita con otro hermano, si usted está sentado a tomar, pide otro hermano, mira, déjame llamarle cada vez que estoy sentado a tomar, para que platiquemos. Y así que establecer contabilidad. Si está sentado a mirar malas cosas o hacer malas cosas, de que hermano, me puede preguntar una vez cada mes cómo ando yo con eso. Y entonces a lo mejor ese hermano, si tenías problemas con mirar demasiado dinero, ¿cómo andas en esto? Hermano, si tenías problemas en mirar pornografía, ¿has mirado algo en este mes? ¿Tenías problemas en mirar videos malos? ¿Cómo andas? ¿Estás mirando demasiado las películas y la tele? Y así, tú tenías problemas en no visitar, no evangelizar. Hermano, ¿evangelizaste este mes uno o dos veces? Ay, no, me fallé. Gracias por recordarme, hermano. Mira, debe hacerlo solo con Dios. Yo casi no necesito más que mi esposa y Dios, porque lo que está pasando es que yo sé que si voy a mirar pornografía, si yo voy a malgastar dinero, especialmente de la iglesia, todo mi ministerio va abajo. El Señor me quita el poder del Espíritu Santo, ya nadie me va a tener confianza, y eso, mi confidencia es primero con Dios. Tengo temor de Dios para no hacer esas cosas, porque así voy a destruir todo mi ministerio. Pero si alguien me mira tomando cerveza, no voy a predicar el púlpito más. El hecho es que me va a destruir. Y dice, bueno, otros a lo mejor pueden. Yo no puedo, como un pastor. Si tú quieres ser un líder, hay cosas que tú no puedes hacer que gente normal de la iglesia a lo mejor hace y no destruye tu vida. Pero va a destruir tu ministerio si tú quieres ser un líder. Así que tú tienes que tener normas más altas. Pero mi consejero es Dios. Estoy con primero en confiabilidad con Dios, confiabilidad con Dios. El problema que tienen los líderes de cualquier manera, hay que orar y velar, ¿verdad? Mucha oración, mucha vigilancia. Número uno, orgullo, orgullo. Que otro te alabe, dice Proverbios 27:2, no tus propios labios. Muchos toman crédito de lo que ha hecho Dios. Mira la iglesia que he levantado. Mira las almas salvadas en esta obra. Y ellos se jacen como si ellos han sido la persona para salvar las almas, ¿verdad? Muchos quieren tratar de ser generosos, ¿verdad? Pero solo debe ser generoso con dar alabanza a otros y no recibirlo. Uno tiene que verse como un siervo, recordar que dependemos de Dios para nuestro éxito, no como un nuevo conocedor. Mira las grandes cosas que yo he hecho como rey, y Dios me manda como un loco, ¿verdad? No hacer planes y pedir luego que Dios bendiga tus grandes ideas. Ay, hermano, vamos a hacer esto, vamos a comprar un nuevo local, orar que Dios bendiga mis planes. No, mejor orar primero. Dios, ¿tú quieres que compremos otro local? Entonces Dios puede bendecir lo que Él guía para hacer, ¿verdad? Nos hace susceptibles a caídas, pérdidas y juicio en otras áreas de la vida. si nosotros no podemos, si tenemos orgullo, la gente no nos confía en nada, ¿verdad? Estuve ahora en Perú con un misionero que probablemente saldrá de Perú como misionero. Toda su familia está allí, todos los hermanos misioneros, su padre, el mejor misionero de toda esa área de Perú. Él enseña en el seminario, fue hasta presidente del grupo de misioneros el año pasado, pero ahora por su orgullo dice, yo he llegado a la conclusión que Cristo no va a venir en cualquier momento, como ustedes dicen que antes de una tribulación. Yo he determinado mi propia forma de mirar las profecías y no voy a escuchar consejos de nadie, no quiero que me hables de esto, yo tengo mis opiniones y ya está. Con eso va a perder su posición de misionero en su misión, las iglesias no le van a soportar, va a ser echado fuera como un pastor fundamentalista porque decide que no quiere consejo, quiere orgullo de que él sabe más que todos los fundamentalistas bautistas del mundo. Él sabe más que otros. Eso destruye uno, el orgullo, ¿verdad? Número dos, lo que destruye más pastores que nada es el pecado sexual. Inmoralidad. Hay que confesar su debilidad, todos somos hombres, todos podemos caer si no mantenemos la vista en Cristo y si no estamos contables con otros. Preste atención a sus propios consejos y no hablo demasiado de pecados sexuales. Hay pastores que predican montones, series de sermones de pornografía y pecado sexual. Hermanos, voy a hacer un estudio de pornografía para advertirles esto. Cuidado con esto. Si yo empiezo a hacer un estudio de pornografía, todo esto va a entrar en mi mente y va a destruirme. El hecho es que cuando llego a ese texto de la Biblia, lo predico, pero ya voy rápido para otro texto. El hecho es que tenemos que reconocer que somos humanos y así que tenemos que poner barreras y pedir oración de otros, reconocer nuestra debilidad y entonces prestar atención a nuestros propios consejos y predicar a nosotros mismos de no hacer esas cosas malas. Número tres, lo que destruye muchos pastores son actitudes negativas. Ellos están criticando a otros, amargados de otros, eso es sinvergüenza, me critica, yo soy el pastor y no merezco esto. Tenemos que tener esperanza contra esperanza. Tenemos menos problemas si la gente que nos critica. Si tenemos menos problemas si la gente nos critica cuando estamos en la voluntad de Dios que cuando la gente nos alaba cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. Si estamos fuera de la voluntad de Dios y la gente me alaba, eso es peor para mí que la crítica cuando estoy en la voluntad de Dios. Así que cuidado con actitudes negativas de otros, ¿verdad? Que nos critiquen, nos fallan, porque eso pasa con todos y así nos lleva a perder entusiasmo y fe y confianza y nos causa amargura. Cuidado con actitudes negativas de criticar a otros solo porque ellos no cooperan. Luego, número cuatro, avaricia. Muchos quieren fama o quieren un poco más de dinero y un pastor está siempre preocupado por un poco más de dinero. Mucho cuidado con eso, hermanos. Todos tenemos problemas de dinero. Todos tenemos bienes que pagar. Pero no puede pensar en eso día y noche. Llega a ser avaricia de pensar demasiado dinero. Número cinco, pereza mental. Hay buenos líderes que nunca dejan de aprender nuevas cosas para ayudar a la solución de problemas. Además, un líder tiene que mantenerse alerta y sabio que el estudio ayuda para eso. Líderes también regularmente, no solo reaccionan según la necesidad del momento. El hecho es que por eso establecí este instituto, hermanos. Porque los pastores que están alrededor aquí, que han venido a este instituto de vez en cuando, lo necesitan. No solo mi enseñanza, pero el compañerismo y la disciplina de aprender y recordar cosas, ¿verdad? Yo necesito esto de conferencias en un par de meses viene el doctor Bob o el doctor Stephen Jones, ¿verdad? Y hay compañerismo, si hay por allí un sábado. Me encantaría, ¿verdad?, aprender cosas de otros cuando pueda, porque nos hace falta, ¿verdad? Siempre estar. Yo tengo un montón de libros, porque siempre tengo que estar leyendo, aprendiendo, preparando nuevas cosas para la gloria del Señor. Pero muchos llegan a pereza mental. Mantener posiciones es una cosa, descuido del ministerio, ¿cómo es? Número 6. Hipersensibilidad, miedo de críticos, ¿verdad? Destruye muchos pastores. El hecho es que algunos grupos no reconocen a un líder hasta que sale. Muchas veces echado fuera por la crítica, como Jonathan Edwards, la gente de afuera reconoce que este es un gran líder de Dios. El hecho es que muchos no reconocen que tú eres un gran maestro, que afuera a lo mejor le aprecian, pero el hecho es que tiene que ser fiel, que no sea hipersensible, que tiene miedo de críticas, sino más bien aceptarlo para aprender más. Letargia espiritual es otra cosa, letargia espiritual. No pasa tiempo íntimo con Dios, no está pasando horas en estudio bíblico, en oración, y eso le hace caer por no orar bastante. Negligencia de la familia. Roosevelt, un presidente, dijo, no puedo controlar a mi hija y ser presidente a la vez. Y es la verdad. Muchos sienten que yo no puedo ser padre y pastor a la vez. Tengo que dedicarme una cosa a otra, pero hay que buscar la manera de ser pastor y ser padre a la vez, y esposo a la vez. No tenga negligencia de tu familia. Un evangelista famoso no había estado con su familia por unos meses, y una tía le mostró un bebé, y él preguntó, oh, ¿quién es ese bebé? La tía dijo, eso es tu hija. La niña lloró porque quería la tía esa noche, y reconoció a sus padres. Ese evangelista, ¿alguien sabe quién es? Que no conoció a su hija, Billy Graham. Él es Billy Graham. Que era tan ocupado en campañas evangelísticas en África, en todo el mundo, que después de unos meses, la hija ni le conoció a él como padre. Sus hijos tenían grandes problemas, casi se apartaron todos de la fe. Dios, en su gracia, trajo a los hijos de Billy Graham atrás. Está sirviendo a Dios por la gracia de Dios. Pero eso pasa con muchos de nosotros, ¿verdad? Que ponemos negligencia de la familia y casi destruye su ministerio. Descuido de la administración. Muchos líderes son visionarios, pero no quieren preocuparse de detalles. Muchos no enfrentan la resolución de conflictos, no comunican bien, no son buenos administradores y todo lo obra cae abajo. Número 10, mantenimiento de posiciones por demasiado tiempo. Es mejor dejar la gente deseando más que despreciando el sermón demasiado largo. Yo estoy al tanto de esto. Yo me doy cuenta de mi debilidad en esto. Y yo oro por esto. Si mis sermones no sean demasiado largos, así son. Me doy cuenta. Que Dios me perdone, que Dios me ayude, ¿verdad? Pero somos lo que somos y sigo tratando, y cuando tengo 80 años de edad voy a aprender, ¿verdad? Pero siempre tratando más. Pero hay pastores, el doctor Innan de San Francisco siempre dice, ya tiene 70 y algo años de edad, pero 70 creo que tiene. Y dice, yo oro que Dios no me mantenga aquí demasiado tiempo, porque a veces el pastor no quiere dejar el ministerio para que otros sean el pastor, cuando debe dejarlo, ¿verdad? Pastor Minsky, gracias a Dios que preparó el pastor Austin para tomar su lugar desde hace 20 años, está preparándole, ¿verdad?, para este momento. Ojalá, ¿verdad?, eso es todo. Yo pensé un día que fue, ¿verdad?, yo ser pastor aquí, yo me retiraría para hacer instituto y Dios no lo quería. Pero un día de estos, a lo mejor Dios llama a alguno de ustedes o a alguien de afuera para ser pastor y yo puedo dedicarme más al instituto, ayudar a establecer iglesia en Pittsburgh, o lo que Dios quiere, ¿verdad? Pero el hecho es que ninguno puede creer que es indispensable. Y yo no sé si Dios me quiere aquí otros 5 años, 2 años, 20 años, pero no quiero quedarme más tiempo de lo que quiero Dios. Hay que orar por eso, que Dios ponga en su lugar el hombre que él quiere. Otra vez, estoy hablando a pastores viejos y ustedes no cumplen con eso, ¿verdad? Pero entiendo lo que está en mi mente, lo que está en mi corazón, lo que veo aquí, de peligros y factores. Allí, adelante. Mantenimiento de posiciones por demasiado tiempo, ¿verdad?